de Ciencias Sociales.
A fines del 2020 se lanzó el Observatorio de Movilidad de Infancia y Familia, OMIF, que lleva adelante el programa de población junto con la Unidad de Métodos y Acceso a Datos, UMAD, de la Facultad de Ciencias Sociales. El observatorio es un espacio de divulgación de información científica sobre el acceso efectivo a derechos fundamentales de la población infantil y adulta en situaciones de movilidad que tienen como destino o tránsito a Uruguay. Este sitio espera convertirse en un espacio de consulta para la comunidad académica, las organizaciones de la sociedad civil, las autoridades y funcionarios de instituciones gubernamentales del ámbito nacional y local. Además de publicar datos, también se elaboran informes temáticos. Uno en particular aborda la situación de inclusión social de la infancia migrante en nuestro país en base a datos de la encuesta continua de hogares. Sobre el observatorio y la publicación Inclusión Social de Niños, Niñas y Adolescentes vinculados a la inmigración en Uruguay, vamos a hablar con Victoria Prieto, coordinadora general del observatorio y autora, junto con Camila Montiel, de este informe. Victoria, bienvenida.
Bien, bueno, muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes.
Muchas gracias a vos por estos minutos aquí en Comunidad UDELAR. Victoria, ¿cómo surgió el Observatorio de Movilidad de la Infancia y la Familia?
Bien, bueno, nosotros empezamos a trabajar en temas de migración, de inmigración extranjera hace ya bastantes años en el programa. El programa tiene una línea bastante, si se quiere, de migración internacional, que ha ido acompañando los movimientos migratorios que afectan a Uruguay. Fue muy fuerte esa línea en el estudio de la emigración, que era lo que nos ocupaba a los uruguayos fundamentalmente entre los años 2000, en los años 2000 y hasta el 2012. Trabajamos también en retorno. Y a partir de 2013, justamente cuando empezó a verse un pequeño crecimiento, en aquel momento pequeño, de la inmigración extranjera procedente de otros países de materia de intercambio poblacional. Ahí empezamos a pensar en desarrollar una encuesta, una etnoencuesta que terminamos haciendo recién en el 2018 de inmigración reciente con población cubana, venezolana, dominicana y peruana. Y bueno, esa experiencia arrojó un montón de información que precisaba ser divulgada y difundida no solamente por los canales habituales de divulgación científica, como revistas, libros, etcétera, sino que nos parecía que estaba bueno generar un portal que tuviera unos reportes un poco más amigables en su lenguaje y también un portal donde se alojaran los datos y que la gente pudiera descargarlos, pero además usarlos, si se quiere, a través de un tabulador en línea que tenemos ahí en el observatorio. Y bueno, juntamos esfuerzos con UNICEF y con la OIM y con la UMAD de nuestra facultad y empezamos a generar ese espacio. Y eso se inauguró recién el año pasado y bueno, ya tiene ahí bastantes meses de consultas y bueno, de funcionamiento en general.
Decidieron enfocarse solo en infancia y familia, ¿no? ¿Por qué tomaron esta decisión? Sí, ¿hay portales parecidos? Por ejemplo, perdón, Victoria, no hay, para adultos.
Bien, no hay ningún portal similar, digamos. Sí hay un observatorio de medios, Inmigración, que es un observatorio hermano o amigo de este, que bueno, que ha desarrollado la gente de Facultad de Humanidades y de Comunicación, pero tiene un propósito distinto, ¿no? Que es hacer esa observación del tratamiento que la prensa va dando a la temática migratoria en general. Nuestro observatorio se centra en familia en general y en familias, tras entendemos a la migración como un fenómeno que afecta a los hogares. Muchas veces migra un único individuo, pero nunca la migración es un fenómeno individual, es un fenómeno que responde a una decisión de los hogares, por maximizar el bienestar de esos hogares, Muchas veces está acompañado del plan de que, bueno, uno de los integrantes de ese hogar viaja, pero otros se quedan en espera de remesas y muchas veces en espera de una posterior reunificación. Entonces, desde esa óptica nos parecía importante siempre, no solamente en la construcción del observatorio, sino en la propia construcción de la, digamos, de las fuentes de información que vamos armando en estos años, trabajar con la unidad familia. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Y el observatorio tiene ese enfoque, ¿no? De familias migrantes. Y eso permite además visibilizar a la infancia que migra y que, bueno, nos parece importante poner su nombre ahí en el título un poco para eso, ¿no? Para darle visibilidad.
Claro, y todo este proyecto además tiene obviamente una pata muy importante en poner a disposición toda la información. Quienes ingresen al portal del observatorio, que es omif.cienciassociales.edu.uy, pueden acceder a fuentes de datos y resultados de las investigaciones, de qué servicios ofrece así a grosso modo que nos puedas contar el portal, Victoria.
Bien, el portal tiene varias patas. Una, digamos, su espíritu general es poner allí toda la información que nosotros hemos producido, que conocemos, o que hemos revisado en este tiempo. Y esa información tiene en algunos casos una entidad cuantitativa y otra cualitativa. Hay información sobre el marco normativo vigente de la protección de niños, niñas, adolescentes y adultos migrantes y refugiados. Eso está en un documento que se llama así como repositorio normativo. Ese documento es un documento navegable, bastante amigable, en el que tratamos de sistematizar todas las leyes, decretos, ordenanzas que competen a la gobernanza migratoria y de refugio y que garantizan el acceso a derechos sociales, económicos, políticos y culturales de las personas migrantes y refugiadas. Esos instrumentos pueden tener competencia nacional, regional o bueno, internacional, y los tenemos organizados de esa manera. Eso creo que es un muy buen insumo para todos los que se acercan a la temática y quieren saber, bueno, cuáles son los derechos de las personas migrantes en Uruguay y en la región. Después, y bueno, y eso tiene fundamentalmente un lenguaje de divulgación, trata de ser amigable algo tan árido como el lenguaje jurídico, por lo general. La otra pata grande que tiene es una especie como de escaparate, si se quiere, de los documentos que fuimos produciendo a medida que íbamos analizando los datos, los microdatos de la encuesta de inmigración reciente y a medida que analizamos la encuesta continua de hogares. Ahí tenemos dos reportes ya publicados sobre migración y vivienda y otros sobre familias transnacionales y migración que competen a las comunidades cubana, venezolana, dominicana y peruana en Montevideo, y se hicieron con base en la encuesta de migración. En el próximo mes deberían de salir otros dos sobre salud y educación de estas poblaciones, también con esa encuesta. Y la otra pata que tiene el OMIF es este tabulador en línea que producimos con la UMAD, que tiene información que permite responder preguntas básicas como cuántos son los migrantes, cuántos eran antes, cuántos son ahora, qué perfil de sexo, edad, educación, actividad tienen hogares, con datos de la encuesta de inmigración reciente y también con series temporales de los censos. El próximo año queremos incorporar ahí registros administrativos, entre los que pueden estar las solicitudes de residencia, las residencias, las solicitudes de refugio, y todo eso desagregado por sexo y por edad.
Hay unas 30.000 personas más o menos llegaron a vivir a Uruguay desde el extranjero entre 2015 y 2019, más o menos. Poco más de 30.000, ¿no? Esta cifra duplica a la que se había registrado 4 años antes, ¿no? ¿Qué características sociodemográficas tiene la población migrante que llegó a Uruguay en estos años? Vos lo mencionabas un poco al principio respecto al cambio del país de origen de la mayoría de los migrantes.
Sí, eso es, digamos, las dos grandes transformaciones, que siempre mencionamos al empezar a hablar de estos temas, es primero el incremento, numérico, la magnitud de la población, migrante, pero sobre todo, el cambio en la composición por orígenes. Más de la mitad de las personas migrantes que llegan a Uruguay, casi un 70%, casi tres cuartos en verdad, son procedentes de Venezuela, de Cuba y en bastante menor medida de Dominicana, de Perú. Esas dos comunidades que nombré al principio son, digamos, las más numerosas dentro de lo que consideramos inmigración reciente, que son personas que llevan hasta 5 años en el país. Esas dos comunidades se caracterizan por ser dos comunidades con un nivel educativo muy alto. Según los datos de la encuesta de inmigración reciente, las personas que respondían en 2018 a la ENIR, más del 50% tenía estudios superiores, en el caso de las procedentes de Cuba, y más del 80% tenía estudios superiores completos en el caso de las procedentes de Venezuela. O sea, estamos hablando de una migración de calificada a lo que se llama migraciones muy calificada. Otra característica importante que tienen es, bueno, su composición por sexos. En el caso de la migración de origen venezolano, es una migración familiar, muy equilibrada en su composición por sexos, muy parecido a lo que es la inmigración de uruguayos cuando miramos la inmigración hacia España o hacia Estados Unidos. Mientras que la migración de origen cubano empezó siendo una migración bastante masculinizada, liderada por varones. Eso es una novedad para Uruguay porque las dos migraciones anteriores de orígenes de la región que teníamos era la peruana y la dominicana, y eran dos flujos liderados. Acá hablamos de un flujo liderado por varones al que en los últimos 2 años se le agrega o se le reunifica parejas y niños. Estamos viendo que justamente la comunidad cubana es una de las que tiene un crecimiento más fuerte de niños en los últimos 2, 3 años. Creo que esas son las particularidades demográficas así más sobresalientes de esos
Queríamos preguntar
flujos.
también cómo definen al niño adolescente migrante, porque en el texto hablan de migrantes de primera y segunda generación. ¿Qué significarían estas dos categorías?
Bien. Eso de resaltar, hablamos de migrantes de primera generación, hablamos de niños que llegan al país antes de cumplir 18 años, migran como niños y adolescentes, niños, niñas, adolescentes migrantes. Cuando hablamos de migración de segunda generación o personas, aquellos hijos de personas migrantes que nacieron en Uruguay. Y bueno, esos son de alguna manera también migrantes, o por lo menos población vinculada a la emigración, en su socialización, en su proceso de crecimiento y desarrollo, está muy presente no la migración directa, pero sí la de sus papás. Y bueno, y hay una presencia fuerte de los vínculos transnacionales todavía, porque muchas veces abuelos, tíos, familiares, familia extensa, permanece todavía en las comunidades, en los lugares de origen. En Uruguay, más o menos la población de primera y segunda generación, lo que nosotros en su conjunto llamamos niños, niñas, adolescentes vinculados a la migración, asciende a unos 37.000, ascendía más o menos unas 37.000 personas en el 2019. Si se recuerdan la cifra que compartía antes Camilo, que era la de unos más de 30.000 personas inmigrantes, que eso incluye adultos y niños, estamos hablando de un número bastante grande, ¿no? O sea que ese componente de la segunda generación infla aún más el número de personas migrantes. De hecho, los niños, niñas y adolescentes de la segunda generación son la mayoría dentro de estos 37.000 niños y jóvenes vinculados a la movilidad. Solamente uno de cada cuatro de esas cifras son aquellos que nacieron verdaderamente en el extranjero. El resto, esos tres de cada cuatro, son uruguayos.
Además, Victoria, por las características propias del fenómeno de la
la migración, ¿no? Se da que tiende en su mayoría a ser población vulnerable y existen además muchísimos prejuicios también con respecto a la migración habitualmente, y lo vemos incluso también en los medios tradicionales de comunicación. Este portal tiene esta facilidad, ¿no?, de poder acercar un montón de datos concretos que a veces facilitan esto de poder romper algunos mitos, ¿no?, que permanentemente se repiten con respecto a la población migrante, sobre todo en Uruguay, por todo esto que hablábamos recién, ¿no?, de que es un fenómeno que ha variado mucho en los últimos años con respecto a lo que estábamos acostumbrados anteriormente.
Sí, así es. Creo que hay capaz que dos o tres mitos así que tira abajo este documento del que hablaba Serrana, este documento de descripción más que nada de la infancia vinculada a la migración. Uno de ellos es, que es un dato que a mí todavía me sorprende, es este que decía hace un rato, ¿no? ¿Cuán numerosa es la infancia vinculada a la migración de manera indirecta? El otro es que, por ejemplo, de los niños y niñas de segunda generación, el 74% de ellos tiene padres que conforman una pareja mixta, que se llama, ¿no? O sea, viven en un hogar donde el papá o la mamá es uruguayo, y el papá o la mamá, el otro papá o mamá es extranjero. Eso, para los que trabajamos estos temas migratorios, capaz que no es tan novedoso, pero creo que sí para quienes se acercan de manera más colateral a este tema, es fundamental entender que estamos hablando de familias y de hogares. Primero, que son intergeneracionales, en este sentido de los términos de generación migratoria, que están conformados por migrantes y por no migrantes, y por nacionales y por, ¿no? O sea, es mucho más probable que un hogar que tenga al menos una persona migrante en Uruguay tenga un cónyuge uruguayo y un niño nacido en Uruguay que sean todos migrantes dentro de ese mismo hogar. Y creo que eso es algo que es importante tener presente, que es algo muy positivo, que nos habla de esta diversidad y de estas conformaciones internacionales a la interna de una misma familia. Y además se trata de hogares que tienen lazos con hogares que están en otros países. En ese sentido son hogares súper ricos y procesos de socialización también muy muy, muy ricos. Otro mito que me parece importante desbancar de alguna manera es el de que, bueno, las personas migrantes tienen una suma, recurren más frecuentemente a las prestaciones sociales no contributivas, como puede ser Tarjeta Uruguay Social, AFAM, etcétera. Esto creo que en la campaña electoral se dijo por ahí en algún momento, y bueno, nada más alejado, ¿no? La prevalencia de asignaciones familiares en los hogares donde todos son uruguayos o nativos, digamos, hogares no vinculados a la migración, es como un 9%, y cuando hablamos de hogares con personas migrantes, eso es solamente un 3%, ¿sí? Y no es que la incidencia de la pobreza sea, sea muy distinta en los hogares migrantes. Pero bueno, pero sí la posibilidad de recurrir a las asignaciones familiares como un ejemplo de prestaciones contributivas y no contributivas, sí es un poco menor. Y bueno, eso creo que son algunas de las cosas que es interesante destacar de la información que podemos ir encontrando ahí en este portal.
¿Se podría decir que hay una desigualdad en cuanto al ejercicio efectivo de los derechos de salud, de educación y vivienda adecuada en la población vinculada a la inmigración internacional, justamente?
Bien. A ver, justo elegiste dos elementos donde casi no hay desigualdades, y eso se ve bastante claro en este informe en el que nos concentramos en infancia, pero también en otras publicaciones donde hemos trabajado más bien a la población adulta. El ejercicio de derechos de educación y de salud en Uruguay es bastante extenso. Primero, desde lo teórico, porque así lo consigna la legislación vigente, pero además en los hechos las brechas de acceso en ese sentido son mínimas. O sea, sí hay alguna diferencia en cuanto a los niveles de cobertura, sobre todo en preescolaria, diferencia que más bien a favor de las personas migrantes. Entonces, mayor su participación en esos niveles que la de la población nativa. Pero, y alguna diferencia que por el contrario, digamos, más bien señala cierta vulnerabilidad, si se quiere, de las personas migrantes en cuanto al acceso a salud, pero igual hablamos de niveles de cobertura altísimos, ¿sí? Donde sí las desigualdades se hacen mucho más notorias entre uruguayos y extranjeros es en el acceso y en el ejercicio del derecho a la vivienda y en las condiciones de trabajo o en el acceso al trabajo. No sé si tenemos tiempo, pero ahí algunos datos así muy sorprendentes, si se quiere, muy fuertes. Uno es que los niveles de desempleo son siempre un poco mayores entre la población retornada, uruguaya retornada, y la población inmigrada. O sea que hay dificultades para entrar al mercado de trabajo, pero además hay dificultades para permanecer en el trabajo. Hay mucha rotación en el empleo, es muy recurrente los despidos antes en el periodo de prueba, digamos, en estas poblaciones. Y además, una vez que consiguen permanecer en el empleo, las remuneraciones son significativamente menores a las que recibe un uruguayo por las mismas tareas, con el mismo nivel educativo, el mismo sexo, la misma edad. En promedio, las personas migrantes ganan un 10% menos que las personas uruguayas. Eso es una brecha casi tan grande como la que encontramos por ascendencia afro en el Uruguay. Si además nos concentramos en los niveles más bajos de la distribución de ingresos, o sea, en el primer decil, bueno, ahí esa brecha pasa de ser de un 10%, que es el valor promedio, digamos, de esa distancia entre a cerca de un 30%. Y si además buscamos la configuración o la juxtaposición de otras de otros atributos, como por ejemplo el ser afro inmigrante, bueno, la distancia con la remuneración que puede obtener un uruguayo blanco es de un 80% menos. Ahí en ese plano, digamos, las desigualdades se cristalizan a toda forma. Y en el acceso a la vivienda también, la prevalencia de pensiones en esta población es altísima y además la prevalencia de hacinamiento en este tipo de viviendas es más que frecuente y los abusos en los modos de contratación de este tipo de, o de arrendamiento, digamos, de este tipo de viviendas también son bastante frecuentes.
Bien, estamos quedando sin tiempo, pero le recordamos a las y los oyentes que pueden acceder al informe en omif.cienciassociales.edu.uy, allí lo pueden encontrar. Victoria, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad Odelar.
Bien, nada, siempre es un gusto.
Conversábamos con Victoria Prieto, coordinadora general del Observatorio y autora de la publicación Inclusión Social de Niños, Niñas y Adolescentes vinculados a la inmigración en Uruguay. Ya volvemos para el cierre de Comunidad Odelar.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio Udelar.